Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Este estudio por escrito lo podréis bajar desde mi sitio web. Está publicado en PDF, en libro electrónico PDF y también en audio, leído por las voces cibernéticas, pero hoy lo voy a compartir, estos días lo voy a compartir con vosotros. Es un tema importante, como el sistema iglesiero pues ha estado engañando y engañado por el propio diablo para hacernos creer que Satanás fue un angelito bueno que se hizo malo. Bien, pues vamos a ver cómo eso es un gran error. Es un error tradicional iglesiero que se ha estado enseñando durante siglos, lo que vamos a estar viendo, hermanos. Bien, pues vamos a comenzar primero dando las gracias a Dios por permitir que nos reunamos aquí un grupito de hermanos a aprender más de las Sagradas Escrituras. Padre nuestro, te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, a perseverar hasta el final, hasta que venga tu Hijo con gran poder y gloria para entrar en tu glorioso reino, Señor. Señor, ayúdanos a perseverar a pesar de los problemas, de las aflicciones, de las tribulaciones que podamos tener en este mundo. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a andar este camino estrecho, el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí, que nos guíes a toda la verdad, que nos protejas de todo mal y que nos guardes, nos libres de toda la tentación. Padre Celestial, te pedimos también por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, que se la bajen de internet, pues que les sea de edificación lo que se va a exponer aquí y que aprendan un poquito más de la verdadera doctrina. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el asunto que voy a tratar con vosotros es toda la verdad sobre Satanás. El estudio ya lo tenéis en el sitio web, por escrito. Y es un estudio que escribí el día 14, el 14 de este mes, de enero. Y hoy pues lo voy a compartir estos tres días. Y vamos a estar viendo, pues, quién es el diablo. ¿Es el diablo, es Satanás un ángel caído? ¿Lucifer es Satanás? Bien, pues esto es lo que vamos a tratar, lo que vamos a ver en estos tres días que vamos a estar estudiando. Como sabéis, pues en el sistema iglesiero, en el sistema iglesiero tradicional, se ha estado enseñando durante siglos que el diablo, que Satanás, es un querubín rebelde, que un día pues estaba en el cielo, vivía con Dios en el cielo, era muy bueno, pero que luego se rebeló en el cielo contra Dios, porque quiso ser como Dios. Entonces se hizo muy malo y fue arrojado al infierno, donde, según el sistema tradicional iglesiero apóstata, pues está atormentando las almas de millones de personas. Eso es lo que enseñan las religiones en general, todas las iglesias del sistema iglesiero, tanto la católica romana como las sectas evangélicas, los mormones, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a estar demostrando, vamos a ver cómo esa doctrina jamás la enseña la Biblia, en ninguna parte. Vamos a descubrir cómo este sistema iglesiero ha estado sencillamente estafando al mundo y enseñando un gran error durante cientos de años. Y un gran error, hermanos, un error doctrinal que está basado únicamente en una gran fábula, en una fábula mentirosa, basado en un burdo mito, y no en la palabra de Dios, no en las Sagradas Escrituras. Ya que, como vamos a ver, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento enseñan por ninguna parte esa doctrina. Y además el Señor Jesús y sus apóstoles tampoco la enseñaron jamás. Y esto es un cumplimiento de la profecía del apóstol Pablo, que dijo que los falsos maestros apartarían la verdad, sus oídos de la verdad, y se volverían a las fábulas, es decir, se volverían a los mitos, a las fábulas. Vamos a leer esa profecía de Pablo, que es muy interesante. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, que dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Pues bien, vamos a leer este pasaje en otra versión, un poquito más entendible, que es la nueva versión internacional, la NVI, que lo traduce este pasaje de la siguiente manera: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Bien, como podéis ver, dice el apóstol Pablo, dijo que se apartarían la verdad, apartarían los oídos de la verdad y se volverían a los mitos, es decir, a las fábulas. Pues bien, en este ciclo que hemos comenzado hoy, vamos a ver cómo esa doctrina, esta doctrina iglesiera de que Satanás fue un ángel, fue un querubín bueno que luego se hizo tremendamente malo, y que él está ahora en el infierno atormentando las almas de miles, de millones de personas, es solamente una fábula, es un mito, es una fábula mentirosa, un mito religioso, ridículo, estúpido, introducido por los falsos maestros iglesieros, hace muchos siglos, en la cristiandad apóstata, y con el único propósito de apartarnos de la verdad de la palabra de Dios. ¿Y para qué? Pues sencillamente para que creamos en fábulas o mitos mentirosos, tal como predijo el apóstol Pablo, es decir, en doctrinas de demonios. Así lo leemos en 1 Timoteo 4, 1 al 3, que algunos en los postreros tiempos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es una de las doctrinas de demonios, hermanos, como vamos a ver. Bien, vamos a analizar ahora dos textos importantes de las Sagradas, dos textos importantes de la Biblia, en los cuales el sistema iglesiero siempre basa esa doctrina de que Satanás fue un querubín bueno, un querubín que luego se rebeló contra Dios y se hizo un ángel malo, el ángel caído. Ellos suelen basarse en dos pasajes del Antiguo Testamento que vamos a analizar. Si tenéis una Biblia, vamos a analizar primero Isaías 14 y en segundo lugar vamos a analizar Ezequiel capítulo 28. Son los dos únicos pasajes de la Biblia donde pretenden basar el sistema iglesiero esa doctrina. Esos dos textos. Bien, pues vámonos primero a Isaías 14. Vamos a ver, hermanos, vamos a estudiar estos dos capítulos de la Biblia y vamos a comprobar cómo el sistema iglesiero sencillamente está mintiendo. Está mintiendo descaradamente. ¿Y por qué? Pues porque en esos dos pasajes de la Biblia no se hace referencia alguna a Satanás, ni mucho menos a que el diablo fuera un ángel bueno que luego se hiciera malo. como vamos a ver. En estos dos textos, en estos dos pasajes bíblicos, no hablan del diablo por ninguna parte. Fijaos que no dicen por ninguna parte que el diablo fuera un querubín bueno, que luego se hiciera malo. No dicen por ninguna parte que el diablo esté en el infierno atormentando las almas de miles de millones de personas. Todo es sencillamente mentira. Nada de esas doctrinas iglesieras, absolutamente ninguna de ellas, es enseñada en esos dos capítulos de la Biblia. Bien, vámonos a Isaías 14 y vamos a leer el pasaje, ¿eh? Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 20. Vamos a analizar este texto. Dice lo siguiente: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Estoy leyendo la versión Reina Valera, de 1960. Voy a comenzar de nuevo, versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Pues bien, hermanos, este es el pasaje. Y desde luego hay que ser un necio, o hay que ser algo peor, para decir que este pasaje bíblico de Isaías 14 está hablando de Satanás. La pregunta es: ¿a quién se está refiriendo este texto, este pasaje? ¿Se está refiriendo al diablo? ¿Está mencionando a Satanás? Pues no, no lo menciona por ninguna parte. Fijaos que ese pasaje se está refiriendo claramente al rey de Babilonia. El pasaje se está refiriendo al rey de Babilonia, tal como dice el verso 4. Vamos a leerlo. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Dice el pasaje y pronunciarás este proverbio contra Satanás, contra el diablo? Pues no, fijaos que no lo dice por ninguna parte. Está hablando del rey de Babilonia. Fijaos que ese monarca de Babilonia, él era un rey arrogante, era un asesino, era un tirano, era un vanidoso que quiso ser semejante al Altísimo en gloria. Fijaos que el texto bíblico no habla de Satanás por ninguna parte. Aquellos que dicen que este texto de Isaías se refiere a Satanás, pues o mienten descaradamente o son realmente unos analfabetos bíblicos. Incluso, fijaos hermanos, algo muy curioso, que incluso en los grandes comentarios bíblicos de este pasaje de Isaías 14, esto lo podéis comprobar vosotros, en esos comentarios bíblicos No dicen por ninguna parte que ese pasaje de Isaías 14 se esté refiriendo a Satanás. Esto lo podéis comprobar vosotros leyendo pues comentarios bíblicos, por ejemplo, en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, en la SWOR o en otros comentarios. Veréis que esos eruditos bíblicos, en esos comentaristas bíblicos, no dicen que sea Satanás ese personaje, sino dicen correctamente que era el rey de Babilonia. Ese rey de Babilonia, el cual posiblemente se estaba refiriendo a Belsasar, como vemos en Daniel capítulo 5, Belsasar, ese rey babilónico era un asesino, era un tirano que subyugaba a las naciones de Oriente Medio, y en esa profecía de Isaías 14 sencillamente se profetizó su muerte. Sin embargo, los iglesieros, el sistema iglesiero que enseña que ese personaje de Isaías 14 es Satanás, ellos siempre citan el versículo 12. Dicen que ese lucero que cayó del cielo es el diablo. Y de ahí sacan la conclusión, la doctrina falsa, de que Satanás es ese lucero al cual llaman después Lucifer. De ahí viene la expresión, la palabra Lucifer, viene de lucero. Sin embargo, esa doctrina y ese argumento es totalmente falso. ¿Y por qué? Pues porque en ese pasaje de Isaías 14, fijaos, que no se dice por ninguna parte que ese lucero sea Satanás. No lo dice. Lo que dice el texto de Isaías es que ese lucero era el rey de Babilonia. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Él es el personaje, el protagonista de esta profecía. No se está refiriendo al diablo por ninguna parte. Fue en ese contexto profético en el cual Isaías se refirió al rey de Babilonia como el hijo de la mañana, o el hijo del amanecer, la estrella de la mañana, como sencillamente para representar el estado de gloria de ese rey de Babilonia, una gloria que después se oscureció, pues dicho rey quedó humillado y quedó muerto, ya que fue a parar al sepulcro, es decir, al Seol, donde los gusanos de la putrefacción, de los cadáveres, comerían sus carnes, comerían su cadáver. Por ejemplo, en la Biblia Comentario, en el comentario bíblico, EMCER, dice lo siguiente sobre esa expresión de lucero, hijo de la mañana. Dice lo siguiente este gran comentarista bíblico. Son usadas figurativamente en este versículo para simbolizar la dignidad y esplendor del monarca babilónico. Su derrocamiento fue comparado a la caída de la estrella de la mañana. Pues bien, la expresión lucero de la mañana o estrella resplandeciente de la mañana es aplicada, hermanos, es aplicada en el libro del Apocalipsis al Señor Jesús. Para el que no lo sepa, el Señor Jesús es llamado lucero o Lucifer en el libro del Apocalipsis. Mira, vamos a comprobarlo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 22, verso 16, que dice lo siguiente. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, el lucero. Eso es lo que significa la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, el verdadero lucero, el verdadero Lucifer o estrella resplandeciente de la mañana, no es el diablo. Repito, Lucifer no es el diablo. Lucero o Lucifer es el Señor Jesucristo según el libro del Apocalipsis. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues que la tradición iglesiera apóstata está enseñando durante siglos que Lucifer o Lucero es el diablo, es Satanás. Todo lo contrario de lo que enseña el libro del Apocalipsis. Repito, hermanos, en la Biblia no existe ni un solo pasaje donde a Satanás se le llame Lucifer. No vais a encontrar un solo texto donde al diablo se le llame Lucifer en la Biblia. Sin embargo, el sistema iglesiero falso pues nos ha hecho creer durante muchos siglos que Lucifer es Satanás. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis, a quien es llamado Lucero, es Jesús. En Isaías, ahí en el capítulo 14, verso 12, el arrogante este rey de Babilonia se hacía llamar también Lucero. Se hacía llamar Lucifer, se hacía llamar Lucero, hijo de la mañana, que es lo mismo, o estrella resplandeciente de la mañana, que es lo mismo. Sin embargo, ese rey tirano cayó del cielo a la tierra, indicando sencillamente su humillación y su muerte. Observad, hermanos, que el hecho de que ese rey de Babilonia cayera del cielo indica la caída y destrucción de ese rey. Por ejemplo, fijaos que lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 23. Mirad las palabras que dijo Jesús en Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Esa ciudad se levantaba hasta el cielo, indicando así su orgullo, el orgullo, la arrogancia de los habitantes de Capernaum. Y Jesús dijo que sería abatida, sería abatida hasta el Hades, hasta el sepulcro, hasta la muerte. Pues lo mismo sucedió con el rey ese de Babilonia. Ese rey malvado, tirano, se ensalzaba a sí mismo, pero fue abatido y destruido, y descendió al sepulcro, donde sirvió de comida pues a los gusanos de la putrefacción. Mirad, en Isaías 14, el rey de Babilonia fue descrito simbólicamente como una estrella o lucero que cayó del cielo y fue muerto y sepultado. Pero fijaos que el pasaje en ninguna parte se está mencionando a Satanás. No se dice por ninguna parte que Satanás fuera un ángel bueno que se rebelara contra Dios. No lo dice por ningún sitio. Esto es simplemente una fábula mentirosa inventada hace muchos siglos por el sistema iglesiero, el sistema iglesiero apóstata, la gran ramera, el catolicismo romano, doctrina falsa que después pues pasó, ya sabéis, a sus hijas rameras, como son las iglesias protestantes, evangélicas, mormones, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Mirad, si observáis el versículo 16, Isaías 14, 16, veréis que se sigue refiriendo al rey de Babilonia y se le llama aquel varón. Se le llama varón, aquel varón. Como podéis ver, ese pasaje de Isaías de ninguna manera se refiere a un querubín rebelde llamado Satanás, sino que se está refiriendo a un ser humano, a un varón. Se le refiere a un varón. No está hablando de Satanás por ninguna parte. ¿Y ese varón quién era? Pues era sencillamente el rey de Babilonia. Por lo tanto, hermanos, decir que ese pasaje de Isaías 14 se refiere a Satanás es sencillamente una absoluta falsedad, fruto de un mito, de una fábula iglesiera, una fábula estúpida, introducida hace muchos siglos en la cristiandad apóstata. La Iglesia Católica Romana, ya sabéis, fue la que comenzó a enseñar esa patraña y después pues pasó a sus hijas salidas de ella, sus hijas rameras, al resto de iglesias que salieron del catolicismo romano. Las cuales, pues como sabéis, enseñan el mismo cuento, la misma fábula estúpida, mentirosa. Y lo curioso, hermanos, es que si leemos los grandes, como dije antes, los grandes comentarios bíblicos de Isaías 14, pues en prácticamente ninguno de ellos se dice que ese personaje de Isaías 14 sea el diablo. No lo dicen. Sino que esos eruditos comentaristas bíblicos dicen correctamente que se refiere al rey de Babilonia. Sin embargo, la tradición religiosa falsa del sistema iglesiero ha estado enseñando todo lo contrario. El engaño es tan fuerte el engaño que dentro de las diferentes iglesias y sectas enseñan el cuento papista de que ese personaje de Isaías 14 es Satanás, diciendo precisamente todo lo contrario de lo que dice el propio texto bíblico, de lo que dijo Dios en Isaías 14, cuando dijo: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, no contra Satanás, sino contra el rey de Babilonia. Y esto realmente, hermanos, es inaudito, es asombroso, y luego encima estas iglesias apóstatas dicen creer en la Biblia. ¿Qué van a creer en la Biblia si están diciendo todo lo contrario de lo que dijo Dios ahí en las Sagradas Escrituras? Tienen la Biblia, pero no creen en la Biblia realmente. Bien, pues vámonos ahora al segundo pasaje. Vamos a analizar el texto de Ezequiel, capítulo 28, donde también el sistema iglesiero pretende hacernos creer que ese pasaje está mencionado también a Satanás. Vámonos a Ezequiel 28, vamos a leer a partir del verso 1, que dice lo siguiente. Vino a mí palabra, estoy leyendo la versión Reina Valera, de 1960. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un dios, En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Y hablarás delante del que te mate diciendo, ¿yo soy Dios? Tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pues bien, este es el otro texto, el otro pasaje donde el sistema religioso apóstata pretende decirnos que se refiere al diablo, a Satanás. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Se menciona a Satanás en este pasaje de Ezequiel 28? Pues en ninguna parte, como podéis ver. ¿Y de quién está hablando entonces? El pasaje lo dice bien clarito. Fijaos que dice el príncipe de Tiro, el cual pues se le llama más adelante, se le llama el rey de Tiro. Lo podéis leer en los versos 2 y en el verso 12. El príncipe de Tiro de ninguna manera es Satanás, hermanos. De ninguna manera. Acá el diablo en este pasaje de Ezequiel no aparece por ninguna parte. Es decir, el sistema religioso apóstata hace decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y esto sencillamente se llama falsificar la palabra de Dios. Observad, hermanos, que en el verso 2 se dice que él era un hombre. Era un hombre, lo dice bien clarito el verso 2. Sin embargo, Satanás no es un hombre, no es un ser humano. Por lo tanto, hermanos, el pasaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás. Se está refiriendo a un ser humano, como era el príncipe de Tiro, el príncipe o el rey de Tiro, el cual se creía un dios, se creía un dios. Pero sigamos además leyendo el pasaje. Mirad, el príncipe de Tiro se hizo muy rico y esto hizo que se enalteciera su corazón. Así lo leemos en el verso 5. Se enriqueció. Y entonces se hizo arrogante, su corazón se enalteció. Entonces otras naciones invadieron su reino, otros países. Y dice que matarían a este rey de Tiro, como dice el verso 7 hasta el verso 10. Como podéis ver, hermanos, es mentira que ese pasaje se esté refiriendo a Satanás, porque Satanás jamás fue un hombre, ni Satanás tampoco fue invadido por otras naciones, ni matado. Y en el verso 12, fijaos en el versículo 12, al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección. Pero fijaos que esa expresión de ninguna manera se está refiriendo a Satanás, por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. Así lo podéis leer en Juan 8:44. Asesino y mentiroso desde el principio. Es decir, ¿qué significa eso? Pues que Satanás, el diablo, jamás fue bondadoso. Él fue siempre un malvado y un asesino. Por lo tanto, hermanos, es absolutamente imposible que ese rey de Tiro, mencionado en este pasaje de Ezequiel, se esté refiriendo a Satanás. Mirad, el rey de Tiro fue al principio perfecto, fue perfecto en sus caminos desde que fue creado. Él era sabio, hermoso, y en el verso 13 se dice que ese rey de Tiro estuvo en Edén en el huerto de Dios. Ahora bien, fijaos que esta palabra hebrea traducida por Edén es la palabra hebrea bod, y esta palabra hebrea significa también placer. Es decir, ese rey de Tiro disfrutó de los placeres del jardín de Dios. Observad que el texto bíblico no dice que ese rey de Tiro estuviera en el Edén, sino que estuvo en Edén, sin el artículo el. Es decir, este rey de Tiro estaba sencillamente en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, ahí la palabra Edén no se está refiriendo al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que es un estado de placer, sencillamente. Ese rey de Tiro vivía en los mismos placeres del jardín del Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas, como dice el pasaje. Fijaos que en el versículo 14, al rey de Tiro se le llama también querubín grande. Querubín grande. En hebreo, la palabra utilizada es querub. Y esta palabra, querub, querubín, significa sencillamente protector. Es decir, este rey de Tiro era un protector de su país. Era un querub. Fijaos que en ninguna parte de ese pasaje de Ezequiel se dice que Satanás fuera un querubín. No se menciona en Ezequiel capítulo 28, igual que en Isaías 14, no se menciona a Satanás por ninguna parte. No se menciona al diablo por ninguna parte. El pasaje está hablando del rey de Tiro, y este rey de Tiro fue puesto sencillamente en el monte de Dios, era el protector de su pueblo, y en medio de piedras de fuego se paseaba sencillamente. Fijaos que los versículos 15 al 19 se dice que este rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos, hasta el día en que se halló en él maldad. Todas sus riquezas le corrompieron a este rey de Tiro, le llenaron de vanagloria, de orgullo, de maldad, y entonces Dios lo sacó de su monte santo. Y seguidamente fue consumido por el fuego, fue destruido por el fuego y reducido a cenizas. Como podéis ver, hermanos, en todo este pasaje de Ezequiel capítulo 28 no se menciona por ninguna parte a Satanás. Sin embargo, en el sistema iglesiero apóstata se inventó el cuento, la fábula de que ese personaje de Ezequiel 28 es el diablo. Esto se lo inventó el catolicismo romano, la gran ramera, tal como predijo el apóstol Pablo, que estos apóstatas de la fe apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, es decir, a los mitos, a los cuentos falsos, a los mitos falsos. Y nosotros, hermanos, ¿en quién preferimos creer? ¿En quién creemos? ¿En las fábulas mentirosas inventadas por estos iglesieros apóstatas o creemos en la verdad de las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios? Pues yo personalmente prefiero creer solamente en la palabra de Dios. Pues como hemos visto, hemos estado viendo, la Biblia jamás enseña que Satanás fuera un ángel caído, no fue ningún querubín rebelde. La Biblia tampoco enseña por ninguna parte que Satanás se ha llamado Lucifer, al contrario, Lucero o estrella resplandeciente de la mañana es Jesús, así es llamado Jesús en el Apocalipsis. Y la Biblia tampoco dice por ninguna parte que Satanás esté en un infierno de fuego atormentando a miles de millones de almas. Por lo tanto, hermanos, ¿quién es entonces Satanás el diablo? ¿Quién es? Pues esto es lo que vamos a ver en la segunda parte de este estudio, lo veremos mañana sábado, Vamos a ver quién es realmente Satanás, cómo le describe la Biblia a Satanás. Esto lo veremos mañana en la segunda parte. Y ya sabéis que este estudio por escrito lo podéis bajar de mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF. Bien, hermanos, pues ya si queréis activar los micrófonos, podéis aportar lo que queráis sobre este tema o sobre cualquier otro tema, ya podéis hablar, hermanos. Así es, hermano Antonio, así es. En la Biblia jamás se dice que Satanás se ha llamado Lucifer, en ninguna parte. Sin embargo, vosotros cuando decís, a ver, Lucifer, la gente, ¿qué es lo que identifica con la expresión Lucifer? Pues a Satanás. Porque les ha hecho creer durante siglos la tradición iglesiera falsa que Satanás es Lucifer. Y Lucifer o Lucero, que es lo mismo, Lucero significa la estrella resplandeciente de la mañana, es el Lucero. Y Lucifer, Lucero, es ¿quién es llamado? Pues es llamado Jesús. Así es llamado Jesús en el libro del Apocalipsis. Esto es asombroso. Vosotros decís por ahí que Lucifer es el Señor Jesucristo, eso lo decís en cualquier iglesia del sistema, decís, no, Lucifer es el Señor Jesucristo, y os van a acusar pues de herejes y de apóstatas, y os sacarán a patadas por esas sectas. Sin embargo, el libro del Apocalipsis, así es como llama a Jesús, y le llama Lucero, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es el verdadero Lucero. A ver, estoy leyendo que ha escrito Rodolfo aquí en el chat, y dice: ¿para qué creó Dios a Satanás, malvado desde el principio? ¿Lo usa para probarnos hasta que ya no cumpla ninguna función y sepamos discernir entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas? Si no, nunca apreciaremos lo bueno y luminosidad. Efectivamente, hermano, así es. Así es. Por eso es que Dios creó a Satanás. Dios creó a Satanás sencillamente para probar al ser humano. Esto lo veremos mañana cuando comparta la segunda parte de este estudio. Veremos la razón por la cual Dios creó a Satanás. Dios creó a Satanás para probar la fidelidad del ser humano al Creador, la fidelidad del ser humano a Dios. Y tuvo que crear, por lo tanto, a Satanás. Tuvo que crear el mal, porque Dios también creó el mal, lo dice la Biblia bien claro. Dios creó el bien y Dios también creó el mal. Dios creó la luz y Dios creó también las tinieblas para poder apreciar la luz. Si Dios no hubiera creado las tinieblas, no hubiera creado la luz y no hubiera creado las tinieblas, no hubiera creado el mal, pues no apreciaríamos lo que es el bien y lo que es la luz. Por eso es que Dios creó también el mal y creó las tinieblas.
Hermano Tito, me parece que está bastante claro el estudio. Y tal como algunos hermanos están escribiendo aquí en el chat, están sorprendidos por el engaño inventado por el sistema iglesiero. De igual forma, yo me uno a esas palabras, porque recordando cuando nosotros con mi familia pertenecíamos al sistema iglesiero, claro, esa expresión de que Satanás era un ángel caído era muy común, era muy usada, y tantas veces que uno se la escuchar eso, se la llega a creer. Y realmente ahora mirando este estudio que está tan claro, escuchando el estudio aquí, y me parece que no hay ninguna duda. Hace un tiempo atrás yo tenía la inquietud de buscar también la palabra Lucifer y en cuántas partes de la Biblia se refería a Satanás como Lucifer. Y también llegué a la conclusión de que en ninguna parte, en toda la palabra de Dios, se refiere la palabra Lucifer a Satanás. Eso no existe. Sin embargo, en el sistema iglesiero se repite vez tras vez la palabra Lucifer haciendo referencia a Satanás. Entonces es un asunto de tanto escucharlo, tantas veces oír una mentira, que al final se llega a transformar en una verdad.
Así es.
Así que gloria sea a Dios por este estudio tan aclaratorio. Y con estos pasajes, estos dos únicos pasajes que usan el sistema iglesiero para inventar esa mentira, que son Isaías 14 y Ezequiel 28, y que se están desarrollando en este estudio de forma tan clara, tan sencilla y tan comprensiva. Así que, bueno, me alegro muchísimo por esto, porque esto nos va a servir muchísimo también para poder ayudar a otra gente a salir de este error, tal como nosotros, gracias a Dios, ya hemos salido de este error. Muchas gracias, hermano.
Gracias a ti, hermano. Efectivamente, pues le damos gracias a Dios por también por habernos sacado de este error. Nos está mostrando Dios aquí por medio de las Sagradas Escrituras quién es realmente Satanás y la razón por la cual creado Satanás. Porque claro, muchos preguntan y muchos dicen, se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo pudo Dios haber creado a un ser malvado? ¿Cómo pudo Dios haber creado a Satanás, a este ser? Y la explicación es esa, Dios creó a Satanás sencillamente para probar al ser humano. Fijaos cómo el diablo, Dios va a permitir que al final del milenio, dice el libro del Apocalipsis, pues Satanás va a probar a la humanidad. Dios, perdón, Dios va a probar a la humanidad soltando a Satanás. ¿Y qué va a hacer Satanás cuando se ha soltado del abismo? Dice que va a salir para engañar a las naciones, engañar de nuevo a las naciones, ¿eh? Y aquellos que hayan sido fieles a Dios, pues estarán con Dios. Y aquellos que sencillamente no hayan sido fieles a Dios, pues se van a unir a Satanás. Y luego, como dice el Apocalipsis, descenderá fuego del cielo y los destruirá. Pues esa es la razón por la cual Dios creó a Satanás. Fijaos que Satanás también tentó a Jesús, probó. Dios probó a su hijo Jesús, probó la fidelidad de su hijo. ¿Cuándo Dios probó la fidelidad de su hijo? Pues cuando fue tentado por Satanás en el desierto durante 40 días. Esa es la razón por la cual Dios creó a Satanás, para probar la fidelidad del ser humano, sencillamente. Por eso es que Dios creó el mal. Y esa doctrina de que Satanás es un ángel rebelde, un ángel caído, de que fue un querubín bueno, curiosamente esa doctrina veréis que la enseñan todas las iglesias prácticamente, ¿eh? Porque es curioso que las sectas, las iglesias, suelen creer doctrinas puesto muy diferentes unas de otros. Pues resulta que esta doctrina del querubín rebelde es enseñada por todas. O sea, vais, leéis a las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, de las sectas evangélicas, de los adventistas del séptimo día, de los mormones, de los testigos de Jehová, y todas tienen en común esa doctrina. Todas. De que Satanás fue un querubín bueno, un querubín que se rebeló contra Dios y se hizo muy malo. Esa es una doctrina común enseñada por todas ellas. Es curioso. Pero, y lo más curioso todavía, lo más asombroso, es que vosotros os vais a los comentaristas bíblicos, grandes comentarios bíblicos que existen, y echar un vistazo ahí. Por eso os invito a que la enciclopédica, esta enciclopedia bíblica electrónica, Last Word, echéis un vistazo a los comentarios bíblicos de Isaías 14 y Ezequiel 28. Veréis cómo en esos comentarios bíblicos, en ninguno de ellos se dice que ese personaje mencionado en esos textos bíblicos esté hablando de Satanás. Esto es curiosísimo. Los propios eruditos bíblicos, sean protestantes, pues no dicen que ese personaje sea Satanás el diablo. Entonces, ¿de dónde sacan esa doctrina? Si no la sacan de la Biblia, ¿de dónde sacan esa doctrina? Pues la sacan de la tradición iglesiera, sencillamente. Ellos prefieren creer antes en la tradición iglesiera antes que en las sagradas escrituras. Entonces ya os digo, cuando la Biblia habla de Lucero, no Lucifer, pues la palabra Lucifer no se encuentra en la Biblia, es una traducción latina, la palabra Lucero la tradujeron por Lucifer en la versión latina. Entonces se dicen que Lucero es el diablo, dice el sistema iglesiero, pero Lucero es Jesús, según el libro del Apocalipsis, él es la estrella resplandeciente de la mañana y no es Satanás. En la Biblia jamás a Satanás se le llama Lucero ni Lucifer. Jamás a Satanás se dice que sea un ángel en la Biblia. Yo reto a cualquier iglesiero donde se diga que Satanás sea un ángel. Fijaos que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza, pero eso no significa que lo sea. Yo me puedo disfrazar de, yo qué sé, me puedo disfrazar de Superman, pero yo no soy Superman. Pues lo mismo hace Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz, pero no él es. Él no es un ángel. Sencillamente Satanás es un ser extraterrestre. Es un ser extraterrestre malvado, creado por Dios, con un propósito muy definido. Ese es Satanás. Pero jamás dice la Biblia que sea un ángel, ni un querubín, ni nada de eso.
Aquí en el chat, el hermano Hel Woltman, verdugo, hizo una pregunta con respecto a ver, la voy a leer. Dice, hermano, quisiera saber si Satanás fue destruido con la
Sí,
muerte de
sí.
Jesús. O sea, ¿él existe o no? Lo digo por el texto de Hebreos 2:14. Y yo copié ese pasaje en la versión Nueva Internacional y en la Biblia, en lenguaje sencillo, me parece que con esas dos traducciones se puede responder la pregunta de él, pero si puedes agregar algo más, hermano, por favor.
Vale, gracias hermano. Gracias hermano Antonio. No me había dado cuuenta de la pregunta. Efectivamente, vamos a ver, Satanás aún no ha sido destruido. Satanás va a ser destruido después del milenio, cuando sea arrojado al lago de fuego. Satanás está todavía activo, como león rugiente, dijo el apóstol Pedro, como león rugiente anda alrededor, pues mirando a quién devorar, ¿no? Entonces Satanás está activo todavía, él no ha sido destruido. ¿Qué ocurrió con la muerte de Jesús? ¿Qué ocurrió con Satanás cuando Jesús murió? Pues sencillamente esa traducción, lo que vierte la Reina Valera, la Biblia de la Reina Valera dice que fue destruido para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Eso es una mala traducción. La Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia en lenguaje sencillo que ha pegado aquí el hermano Antonio, Hebreos 2:14, lo traduce de la siguiente manera. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también, hablando de Jesús, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Sencillamente el diablo está anulado, está incapacitado para poder hacer daño a los cristianos, a los verdaderos hijos de Dios. A los cristianos Satanás no nos puede hacer daño, no nos puede destruir, no nos puede hacer daño, está anulado. Pero Satanás sí que puede aún está engañando al mundo entero, como dice Apocalipsis capítulo 12, Satanás engaña al mundo entero. Pero no dice por ninguna parte que esté destruido. La versión, la traducción que vierte la Reina Valera es una mala traducción. Realmente la correcta traducción es, como dice aquí, la nueva versión esta que ha puesto el hermano, es anular, o incapacitar. Esa es la verdadera traducción. Pero no que sea destruido. Satanás todavía no está destruido. Por lo tanto, lo que enseña el Miranda, este pendejo que se hace pasar por Dios y por Cristo, por Jesús, el Miranda este falso Cristo, que dice que Satanás ya no existe, que Satanás está destruido, que fue destruido, eso es mentira completamente. Satanás sigue actuando todavía y utilizando pues a pendejos como este, como el Miranda, para engañar a muchas personas. Satanás aún sigue engañando al mundo entero, todavía no ha sido destruido. Él va a ser destruido, como dice el Apocalipsis, cuando sea arrojado al lago de fuego. Entonces es cuando será destruido. Pero este ser extraterrestre todavía no ha sido destruido. Más aún, dice el Apocalipsis que va a descender a la tierra con sus ángeles. Cuando comience el gobierno mundial de la bestia, el diablo con sus ángeles va a descender a este planeta. Y va a entregar su poder y su autoridad mundial a la bestia, al falso Mesías. Por lo tanto, todavía no está destruido. Si Satanás estuviera destruido, entonces no podría descender a la tierra con sus ángeles. Es ridículo. Por lo tanto, esa traducción de la Reina Valera es una mala traducción. La Biblia nunca dice que Satanás esté destruido. Satanás está anulado, está incapacitado para poder engañar a los verdaderos cristianos. Él no nos puede engañar, el diablo a nosotros no nos puede engañar. Nosotros no ignoramos sus maquinaciones, como dijo el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que saber cómo actúa nuestro enemigo, cómo actúa Satanás. Para poder vencer a Satanás, tenemos que conocer al enemigo. Eso es evidente. Esto es como en un ejército. Para poder vencer al enemigo hay que conocer al enemigo. Pues igual ocurre con Satanás. Tenemos que conocer a Satanás, quién es Satanás, saber cómo actúa Satanás, pues para poder vencerle, sencillamente.
O sea, hermano Tito, nosotros lo que tenemos que entender es que fue limitado en su poderío y por eso es que no puede obrar tan maléficamente como igual está obrando, ¿no? Pero lo que entendemos es eso, que no tiene tanto poderío como el que tenía. Y no sé si acá interviene también el tema de su ser físico, si también fue transformado físicamente, o sea, no tiene la misma, no, no tiene, no sé si habla de la parte física de Satanás, pero es algo que a mí se me ocurre, le paso palabra.
Gracias, hermano. La Biblia nunca dice, describe cómo es físicamente Satanás. Lo que dice la Biblia es que Satanás se disfraza como ángel de luz. Que cómo Satanás, cómo es su verdadera apariencia física, pues de momento no lo sabemos. O sea, no sabemos cómo es Satanás, cómo es el diablo, qué apariencia tiene. Él puede aparecer con diferentes apariencias. a Jesús se le apareció y le tentó, sabéis que la historia que le tentó a Jesús, él se apareció como un ser humano. En el futuro va a descender como un ángel de luz a la Tierra, como un extraterrestre benévolo que dirá que vendrá a hacer evolucionar a la humanidad, a traer una nueva era. Pues ese es el, ese será Satanás, sencillamente. Este Astar Serán, como le llaman algunos, ese es el mismísimo Satanás que va a descender a la Tierra, pues para traer una nueva era. Eso va a ocurrir cuando se cumpla esa profecía de Apocalipsis 12, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la Tierra. Entonces el diablo, físicamente no se le describe, no se dice cómo es en la Biblia, ¿no? El diablo no puede hacer daño, no puede dañar a los verdaderos cristianos, a los hijos de Dios. Él puede engañar al mundo entero, y de hecho lo está haciendo, pero a los hijos de Dios no. Por eso es que dice este pasaje de la Biblia, de Hebreos 2:14, que está anulado, ¿eh? Con su muerte anuló, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Está anulado. Está anulado, no puede hacernos daño. Está anulado para nosotros. Para nosotros está anulado. Pero al mundo sí que le puede engañar y le puede, y le puede hacer daño, pero no a nosotros. Eso es lo que indica, lo que significa ese texto. Recordad que el mundo está siendo engañado por Satanás, y el apóstol Juan dijo que el mundo está bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el poder de Satanás. Por lo tanto, Satanás tiene un poder. El poder de Satanás puede hacer grandes prodigios, señales, prodigios mentirosos. Tiene poder, pero ese poder no lo tiene sobre nosotros, sobre los cristianos. El poder que reposa sobre nosotros, los que creemos, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios, pero no el poder del diablo. El diablo no tiene nada con nosotros y no puede hacer ningún daño a los verdaderos cristianos. Él intenta engañarnos, pero nada más. Sí, adelante, hermano Antonio. Digo, hermano,
no, no, era...
Rodolfo, adelante, Rodolfo.
Sí. No, aquí hay como una aparente contradicción, porque están los versículos estos que dicen que durante la tribulación, la gran tribulación, nos va a vencer, o sea, no, nos va a matar y nos va a encarcelar. ¿No es como una aparente contradicción esto que estamos diciendo ahora?
No, me refiero, vamos a ver, el hecho de que Satanás, dice la Biblia, que va a hacer la guerra por medio de la bestia, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, los va a matar. Yo me estoy refiriendo a que no nos puede engañar, no nos puede condenar. El diablo no nos puede engañar a los verdaderos cristianos. No tiene poder sobre nosotros en el sentido de que no domina sobre nosotros. ¿Que Satanás pueda lanzar una persecución para que nos maten? Sí, Dios lo permite, claro que sí. Le fue dada autoridad, le trae la autoridad de hacer la guerra contra los santos y vencernos. Pero eso no significa que tenga un dominio. Satanás no es nuestro señor, no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros jamás nos someteremos a Satanás ni nos someteremos a la bestia. Estamos sometidos a Dios y a Cristo, pero no a Satanás. Por eso es que Satanás, es como dijo Jesús una vez. Jesús dijo una vez que Satanás no tiene nada con él. No tiene nada, no tiene parte con Jesús. Pues lo mismo pasa con nosotros, con los hijos de Dios. Satanás, el diablo, no tiene ninguna parte con nosotros, no tiene ningún gobierno, no gobierna sobre nosotros. Eso es lo que significa, que no tiene con nosotros ningún dominio, ningún poder. Pero que pueda lanzar una persecución y pueda hacer matar a los santos, pues sí, claro que lo puede hacer, pero no tiene dominio, no tiene señorío sobre los cristianos, Satanás. ¿Quién es el señor de los cristianos? Pues es Dios y es Jesús. Pero no el diablo, no Satanás. Él no tiene ningún señorío sobre nosotros.
Exactamente, hermano. Nosotros, creo que el apóstol Juan lo expresa bastante bien ahí en 1 Juan 3:14, donde dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros hemos cambiado de dueño. Antes, el dueño de nuestras vidas era Satanás, el diablo. Ahora, el dueño de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Hemos pasado de un estado espiritual a otro estado espiritual. Espiritualmente nosotros ahora le pertenecemos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Esa es la gran diferencia que hay. Antes sí éramos hijos del diablo, hijos del maligno, éramos hijos del pecado, Éramos hijos de Satanás, del diablo. Sin embargo, ahora nosotros somos hijos de Dios, hijos de la luz. Andamos en luz. Somos nueva criatura. Somos creación nueva. Hemos sido transformados. Pues, ha habido un cambio en cada uno de nosotros. Ahora, no significa eso que ocasionalmente Dios permita alguna situación para nosotros. No significa que nosotros no vamos a caer nunca más, pero sí, también el apóstol Juan lo expresa muy bien, en que si nosotros llegamos a caer, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un abogado de inmediato, que es Jesucristo, para poder tener nuevamente, unir, restablecer la comunión con nuestro Padre Celestial. Antes éramos hijos de ira, ahora es todo lo contrario. Así que esa es la diferencia. Ahora, de que el diablo sigue siendo el señor de todo incrédulo, de toda aquella persona que no es hijo de Dios, claro que sí. O sea, aquí gobiernan, en el fondo, bueno, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento dice que el Satanás, el diablo, es el Dios de este siglo. Y por eso el Señor Jesucristo expresa muy bien, dice que nosotros estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. Vivimos en este sistema, pero no somos de este sistema. Nosotros debemos vivir como peregrinos, como extranjeros aquí en esta tierra. Nosotros tenemos un dueño, que es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, y la gente que no está junto con nosotros, no está con este dueño maravilloso que es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, bueno, está con el otro dueño que es Satanás el diablo.
Así es, hermano Antonio. Así es. No tiene ningún dominio, ninguna parte con los hijos de Dios. Igual que no tiene ninguna parte con Jesús, pues tampoco con nosotros. Por eso es que el diablo no tiene poder sobre nosotros. Eso es lo que significa. Para nosotros el diablo es como si estuviera muerto, está incapacitado. En ese sentido no nos puede hacer daño, en ese sentido. Pues no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Pero sí sobre los del mundo. Por eso es que el Apocalipsis dice que Satanás está engañando al mundo entero. Al mundo entero. A nosotros no, aunque nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo, como dijo Jesús. Están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso es que Satanás no nos puede engañar a nosotros. A nosotros no nos engaña el diablo, ¿eh? Porque conocemos ya la verdad, sabemos quién es el diablo, sabemos cómo actúa y conocemos la verdad, conocemos la verdadera doctrina. Por lo tanto, no nos puede engañar Satanás, no nos puede engañar el diablo. Pero a los del mundo sí, a los del sistema iglesia apóstata, claro que les está engañando Satanás desde hace muchos siglos. Los tiene engañados, los tiene cegados. Pero a los verdaderos creyentes no. Dice Juan Carlos aquí en el chat que estoy leyendo, en los lugares celestiales, ahí donde tienen en su morada las huestes espirituales de maldad, como dijo el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o los lugares celestiales, que es lo mismo. En esas regiones celestes del espacio cósmico, del espacio sideral, pues ahí tienen su morada estas huestes, estos ejércitos espirituales de maldad, con Satanás a la cabeza. Ahí es donde tienen su morada. Y de ahí van a ser arrojados un día a la tierra, van a descender a la tierra, cuando sean vencidos por el arcángel Miguel, dice el Apocalipsis, pues van a ser arrojados a la tierra, estos extraterrestres van a descender a la tierra con Satanás a la cabeza. Que seguramente será Star Serán, este extraterrestre que se hace pasar por angelito bueno, como veremos mañana en la segunda parte, veremos, conoceremos un poquito quién es este pollo, el Star Serán. Es un extraterrestre que yo personalmente creo que es Satanás. Es el extraterrestre principal de los de la nueva era. Los que propagan la nueva era siempre hablan de los mensajes de este extraterrestre llamado Star Serán. Efectivamente, el sistema iglesiero, estoy leyendo lo que está escribiendo Heriberto aquí en el chat, dice que Satanás habita en el infierno. Eso es lo que enseñan. Nos han pintado a Satanás como un ser con cuernos y con un tridente atormentando las almas. Hay millones de almas en el infierno. Eso jamás lo enseña la Biblia. Eso jamás lo enseña la Biblia. Y respecto a esas supuestas grabaciones que supuestas grabaciones de almas atormentadas en el interior de la Tierra, pues se sabe que eso es un fraude, eso fue un fraude, es una estupidez, un fraude que hicieron para hacernos creer que las almas están ahí vivas en el interior de la Tierra, siendo atormentadas ahí por Satanás, por el diablo. Eso es absolutamente antibíblico y eso es un fraude, un montaje que hicieron. Sacaron esas voces de algún lugar bullicioso, para hacernos creer que eran almas atormentadas. Eso se sabe que es una estafa, es una mentira diabólica que alguien la fraguó, algún iglesiero, un bustero la fraguó para hacernos creer en esa estupidez.
Es increíble cómo la gente, hermanito, le hace tanto caso a eso que circula. Bueno, ahora en internet o años, yo me recuerdo antes que tuviéramos acceso a internet, circulaba ese mismo asunto de que habían escuchado voces y gemidos del centro de la Tierra. Su supuesto experimento en Rusia había hecho eso. Y al final, hermano, todo eso resultó una gran mentira. Sin embargo, yo recuerdo que yo oí más de una oportunidad un cassette. En esos años existían los cassettes y era lo más conocido antes de que salieran los CDs todavía. Y circulaba por las iglesias en mi país, en los pueblos, y todo el mundo hablaba de eso y todo lo daban como un hecho real. Y claro, como se habían inventado eso, entonces todo el mundo creía que era real, hasta yo mismo recuerdo que creí, llegué a creer eso. Sin embargo, gracias a Dios también ahora la tecnología, uno puede investigar y averiguar un poco más y darse cuenta que eso fue un cuento inventado, tal como el de Santa Claus o el del viejito Pascuero, un cuento que alguien inventó y seguramente con la venta de esos cassettes ganaron mucho dinero. Y especialmente, justamente en el mundo pentecostal, la gente es muy poco dado a la lectura bíblica, es muy ignorante de verdades bíblicas, y la gente pentecostal se guía mucho por la emoción. Por todo el mundo de esos años al cual yo pertenecía, creímos todo ese cuento sin investigar absolutamente nada, y solamente se aceptaba. O sea, si alguien decía que esto era algo real, uno a ciegas, en la ignorancia, en el desconocimiento bíblico, uno lo creía todo. Así que ahora doy fe que eso fue un burdo invento nada más, y seguramente estos sinvergüenzas ganaron mucho dinero, como ahora mismo los sinvergüenzas pentecostales, los líderes, ganan tanto dinero al inventar tanta mentira.
Así es, efectivamente, hermano. Eso les ha dado dinero, ese mito, esa estupidez, esas grabaciones. Y también, pues, ha hecho populares a algunos evangelistas de pacotilla, que han estado enseñando y que aún siguen enseñando y siguen utilizando esas supuestas grabaciones para predicar el cuento, la fábula mentirosa esta de que millones de almas están siendo atormentadas por Satanás en el interior de la tierra. Eso es un cuento chino, ¿eh? La Biblia habla del interior, de hijos de Dios que habitan dentro, debajo de la tierra es hueca, entonces hay vida, y hay hijos de Dios que habitan en el interior de la tierra, lo dice bien claro la Biblia, para que lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, habla de los que dan gloria y alabanza al Dios que estaba sentado en el trono y al Cordero. Se habla de los que viven debajo de la tierra también. A ver, estaba pidiendo palabra al hermano Félix aquí en el chat. Adelante, Félix.
Sí, hermano, hablando ahorita de este tema, me vino a la mente un pasaje muy interesante. Ok, hay un pasaje, por ejemplo, de Juan 8:44, donde el Señor Jesucristo dice que el diablo ha sido mentiroso desde el principio y que no hay verdad en él. Y eso es totalmente cierto, porque si nos vamos al Génesis, en el principio se menciona que Yahvé, nuestro Dios Padre, había creado al diablo, a la serpiente astuta, y estaba mirando unos sinónimos de astuto, y significa que es engañoso, tramposo, malicioso. Y eso es totalmente cierto, porque en el capítulo de Génesis 3, a la serpiente comienza engañando a Eva, o sea, mintiendo, diciendo no moriréis. Y luego procede al engaño, ¿no? donde engaña a Eva. O sea, la serpiente ya conocía perfectamente el bien y el mal, pero fue diseñado para hacer el mal, para que nosotros conozcamos también el bien y el mal, porque Dios ya tenía un plan perfecto para nosotros y una solución para nosotros, que era nuestro Señor Jesucristo. Y también hay algún pasaje también en Génesis 3 que me llama mucho la atención, donde Dios dice que la serpiente iba a comer polvo, y o sea que se iba a comer polvo y nosotros somos polvo, o sea, bueno, fuimos formados del polvo. Y bueno, ahora el diablo pues no tiene dominio sobre nosotros, nosotros hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Y eso quería comentar, hermano.
Gracias, gracias hermano Félix. Me alegro que hayas citado ese pasaje, efectivamente. El Génesis dice que la serpiente, Dios dijo que la serpiente pues comería polvo, y así es, nosotros somos polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Comer a seres humanos, ¿eh? Por eso es que dijo el apóstol Pedro que Satanás, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor de ellos para ver a quién puede devorar, ¿eh? Quería leeros el pasaje de Isaías capítulo 45 verso 7, que dice lo siguiente: está hablando Dios y dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, y fijaos lo que dice ahora Dios, y que creo el mal. Yo soy Yahvé que hago todo esto. Fijaos cómo Dios creó la luz, creó el bien, pero también creó el mal, creó las tinieblas, dice, que creo el mal. Yo soy Yahvé que hago todo esto. Y hay muchos iglesieros que dicen que no, que Dios no creó el mal, que Dios no creó a Satanás malo. ¿Cómo que Dios no creó el mal? Si la escritura dice bien claro que Dios también creó el mal. Dice, yo soy Yahvé que hago todo esto. Por lo tanto, Dios creó también el mal. ¿Y por qué Dios creó el mal? Pues sencillamente para que podamos apreciar el bien y para que podamos amar el bien y creer en el bien. Si no existiera la noche, no podríamos apreciar la belleza del día si no existiera la noche. Pues por eso es que Dios creó el mal. Si no existiera el mal, pues no sabríamos apreciar lo que es el bien. Pero esto muchos iglesieros y muchos teólogos de pacotilla, pues algo tan simple como esto, bueno, no lo entienden.
Hermano Tito, ¿puedes repetir la cita esa que acaba de leer, por favor? Gracias.
Sí, la cita se encuentra en Isaías capítulo 45, verso 7. Isaías 45, 7, que dice que formo la luz y creo las tinieblas, ¿eh? Que hago la paz y creo el mal, y que creo el mal. Yo soy Yahvé que hago todo esto. Es un pasaje bien clarito. Ahí dice como Dios creó la luz, formó la luz y creó también las tinieblas. Dios creó la luz y las tinieblas, las dos cosas. Que hago la paz y que creo el mal. Dios también creó el mal. ¿Y por qué Dios creó el mal? Pues como he dicho, Dios creó el mal para que podamos apreciar lo que es el bien, para que queramos el bien. Esa es la sencilla razón por la cual Dios creó el mal. Esa es la razón por la cual Dios creó a Satanás. Dios creó a Satanás pues para que para probar al ser humano y para que apreciemos el bien, para que querramos hacer el bien. Por eso es que Dios creó a Satanás.
Es un poquito fuera de tema. Habíamos hablado en una de las charlas que hay seres terrestres, seres extraterrestres y seres intraterrestres, dado que la Tierra es hueca. A mí me quedó un poco con duda de los seres que son intraterrestres y son seres humanos en primer lugar. Y en segundo lugar, he escuchado, todavía no conseguí la página, pero en cuanto la consiga se las paso, de que hay una ciudad construida subterránea, en forma subterránea, en Canadá, con instituciones, es decir, con colegios, con todo lo necesario para subsistir. Si hay novedades de eso, no sé, Antonio creo que está por ahí, por las zonas, si se enteró de algo. Así que bueno, esas dos cosas, el tema de los seres intraterrestres, si son seres humanos, y novedades sobre esta ciudad subterránea que está construida en Canadá. Y no sé para qué la construyeron, si la construyeron para salvarse de todas estas situaciones que están sucediendo ahora actualmente. Paso palabra.
Muy bien, gracias, hermano. Yo no sabía esa noticia, no sé si han construido una ciudad debajo del canal. Seguramente que hay construidas ciudades y lugares de refugio debajo de la tierra, construidos por Estados Unidos, por otros países, eso sin ninguna duda. Pero en concreto no sabía yo de esa ciudad construida. Pero vamos, cuando estamos hablando del interior hueco de la tierra, de esa civilización intraterrena, que menciona la Biblia, eso no tiene que ver nada con las ciudades construidas por humanos ahí debajo de la tierra, en ciertas profundidades, porque yo estoy hablando de profundidades de aproximadamente 1.000 kilómetros bajo tierra. A partir de los 1.000 kilómetros es cuando se ingresa, cuando se está ya en el interior hueco de la tierra. La corteza terrestre mide aproximadamente 1.000 kilómetros de profundidad y a partir de esa distancia ya se entra en el mundo intraterreno, en el interior de la Tierra, donde hay hijos de Dios. Yo no sé si serán humanos o serán extraterrestres, no lo sé, la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que son hijos de Dios que dan alabanza, gloria, honra al que está sentado en el trono y al Cordero. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Mirad, vamos a leer el pasaje porque se encuentra en el capítulo 5 del Apocalipsis. Capítulo 5, versos 13 y 14. Vamos a leer el texto. Luego hay varios pasajes más también que se menciona también a estos seres intraterrenos. Vamos al capítulo 5 del Apocalipsis, que dice lo siguiente: y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Está hablando de los que viven en los cielos, que son los extraterrestres. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60, o estaba leyéndolo en otra versión. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí está hablando de los extraterrestres, los que viven en el cielo. Nosotros, los que vivimos en la superficie de la Tierra, los que están sobre la Tierra, y los que están debajo de la Tierra, y en el mar también. En el mar hay seres también, hay una civilización que vive en el mar, son seres que viven en el mar que dan alabanza, gloria y honra al Dios Padre y a Cristo. Lo dice bien clarito la Biblia. Hay seres que viven en el mar, que son hijos de Dios, que dan gloria y alabanza y honra al Dios Padre y al Cordero, que es Jesús. Entonces, esos son los seres del universo que menciona la Biblia: los extraterrestres, los terrestres y los intraterrestres. Y también de otros seres que viven en el mar, dice la Biblia. Viven en el mar, son acuáticos y dan gloria y alabanza a Dios y a Cristo. En el mar hay muchas especies, hay especies que ni siquiera conocemos los humanos. El mar es muy grande, el océano es muy grande y seguramente que hay
Hermano
especies.
Tito.
Sí, adelante, hermano Félix. Adelante. Sí, adelante, hermano Félix. A ver, ¿me oyes? Félix.
Sí, hermano, ahorita hablando del mar y... Sí, hermano. ¿Aló? ¿Aló?
Sí, te escucho,
Bueno.
te escucho bien, sí.
Ahorita hablando ahorita de la tierra hueca y de los estos seres que viven dentro de la tierra. Mirando este programa de Google Earth que sirve para mirar al planeta a vista satelital y todo eso, yo creo que la mayoría de personas lo conoce. En la parte del polo sur hay un parche y en la parte
Es
del polo norte también hay
exactamente.
otro parche.
Sí.
Y yo creo que algo nos ocultan estos
Claro,
líderes
claro.
que tienen este tipo de tecnología. Yo creo que el gobierno lo oculta, estos Illuminatis. Y algo curioso, que el parche abarca como 1.600 kilómetros de diámetro. Es una distancia muy grande que el ojo no lo percibe si va el hoyo o el hueco se va metiendo hacia adentro, porque son como 1.600 kilómetros del parche. Y hay otro diámetro que es como de 200 kilómetros de diámetro. Y en la parte del centro de ese parche, del polo sur, si ustedes tienen ese programa, pueden mirar que hay un parche de como de 20 kilómetros de diámetro y todo esa circunferencia, En ese mismo programa hay una, en la parte de abajo se dice que a qué altitud están las montañas o la tierra o la profundidad del mar. Y si ustedes pasan el puntero sobre ese diámetro de 20 kilómetros, todo ese diámetro marca cero, cero pies de altura. Y yo no sé qué hay allí, de que es cero, cero pies de altura. O sea, es un diámetro de 20, de 20 kilómetros. Es algo grande.
Efectivamente, hermano Félix,
En este
efectivamente.
programa. Yo creo que ahí está la apertura.
Así es. Eso se ve especialmente en el parche, en el Google Earth, si lo miráis, en el Antártida, es donde más se aprecia, más se ve claramente el pedazo de parche redondo que han tapado ahí, que han puesto ahí, evidentemente tapando algo. ¿Qué están tapando ahí en la Antártida? Los Estados Unidos, ¿qué están tapando? Pues están tapando la abertura polar sur, sencillamente. Están tapando esa gran abertura que hay en el Antártida, ¿eh? Y no quieren que se sepa. Entonces, todas las fotografías de la NASA, ¿eh? Que aparecen, por ejemplo, en el Google Earth, en todos los mapas, pues están manipuladas, están retocadas. En el Google Earth se ve claramente cómo son capaces de poner un pedazo parche ahí. Han puesto un parche, ¿eh? Para ocultar sencillamente el acceso al interior hueco de la Tierra, la abertura polar sur. Y en la zona del Polo Norte, del Océano Ártico, pues lo que hacen ahí sencillamente, si os fijáis bien, es que no aparece ningún casquete polar. Aparece la Antártida, aparece Groenlandia blanca, de hielo, a nieve, pero no aparece ningún casco de hielo en el norte de la Antártida. No aparece. No existe ningún casquete de hielo en la Antártida. Lo que existe en la Antártida realmente pues es un anillo de hielo, y en el interior está pues la abertura polar norte, y por ahí es donde se ingresa al interior hueco de la Tierra, por el norte y por el sur, en esas dos aberturas polares. Y lo mismo ocurre con el resto de planetas del sistema solar. Lo que hace la NASA es trucar, manipular, falsificar las fotografías, muchas de ellas, para que no se aprecien las aberturas polares. Pero hay algunas otras que sí se han filtrado y han sido publicadas en internet, donde claramente se ven las aberturas polares, incluso el sol interior de cada planeta. Esto se puede apreciar en fotografías del planeta Júpiter, por ejemplo. Hay unas fotografías tremendas del planeta Júpiter, publicadas por la NASA, donde claramente se ve la abertura polar y el sol interno de Júpiter. Se ve claramente. Todos los planetas son huecos y tienen aberturas polares, igual que la Tierra. Y dentro de ese interior, pues de la Tierra, pues hay hijos de Dios, hay una civilización mucho más perfecta y avanzada que la de la superficie, pues que dan gloria y alabanza a Dios y a Cristo, al Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por lo tanto, no son los demonios, porque por ahí algunos han llegado a decir que son demonios los que viven en el interior de la Tierra. ¿Desde cuándo los demonios dan gloria y alabanza a Dios y a Cristo? Jamás. Y tampoco se refiere a los muertos, porque los muertos no dan gloria a Dios, no alaban a Dios. Los muertos no están vivos, tampoco se refiere a los muertos. Por lo tanto, ni son demonios. Hola, Freddy. Ay, Freddy, ¿me escuchas? Ay, Freddy Urey. Vale. Gracias por silenciar el micrófono. Entonces, si no se refiere a los demonios y tampoco se refiere a los muertos, ¿a quiénes son? ¿Quiénes son los que viven en el interior de la, debajo de la tierra, en el interior de la tierra? ¿Quiénes son? Pues son hijos de Dios que dan alabanza y gloria a Cristo, a Dios y a Cristo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo, adelante.
Bueno, primero saludos a todos. Hermano Tito, felicitaciones por tus videos. Lo encontré bastante interesante. Por ahí te voy a hacer alguna apreciación en algún detallito que noté. Pero bueno, yo lo que quería compartir, aparte del tema que estaba escuchando, es el hecho de las estigmatizaciones que tienen algunas personas, las típicas cosas que ocurren más que nada en el sector católico con respecto a estos hechos donde las estatuas, ¿no es cierto?, lloran sangre, y algún rato yo creo que hemos conversado algo al respecto. El tema es que de alguna forma sabemos que el enemigo, el adversario, tiene cierto poder, que logra engañar y confundir, en eso estamos claros. Ahora la pregunta que yo quiero hacer a todos, pues, y especialmente dejarlo en el aire, es: nosotros, bueno, como cristianos, ante circunstancias o eventualidades que se nos presenten en la vida regular, que veamos manifestaciones de este tipo, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a estas formas de manifestación de parte del enemigo? Paso palabra.
Muchas gracias, hermano Gerardo. Pues muy sencillo, rechazarlas y denunciarlas, rechazar y denunciar estas manifestaciones satánicas, estas señales y prodigios mentirosos, como dice la Biblia. Dice: con grandes señales y prodigios mentirosos, pues engañarán a la gente, ¿no? Entonces, la actitud de los cristianos, pues debe ser de rechazarlas tajantemente y de denunciarlas, denunciarlas con las Sagradas Escrituras, para avisar a otros, pues, que no se dejen engañar por esas manifestaciones satánicas. Todas esas manifestaciones, como los que le salen heridas, los que le salen llagas y otro tipo de prodigios, que generalmente se ven, pues, en la Iglesia Católica Romana. Lo que tenemos que hacer es rechazarlas y denunciarlas, sencillamente. Que también se ven en otras sectas, especialmente las pentecostales, otro tipo de señales y prodigios mentirosos, especialmente las sectas pentecostales. ¿Quién no ha visto alguna vez a estos evangelistas de pacotilla, a estos payasos religiosos, hacer esas campañas, esas supuestas campañas de sanidades, de milagros, donde nadie absolutamente es curado, es sanado, y donde existen multitud de sanidades falsas, de prodigios falsos? Pues eso se ve cantidad de veces en esos circos, en esos shows pentecostales. No existe realmente el don de sanidades tal como lo practicaban Jesús y sus apóstoles. Ahí nadie se cura. Nunca veréis que los ciegos se curan, ni a los mancos les salen manos, ni los muertos resucitan. Todo es mentira. Son señales y prodigios mentirosos lo que se practica en esas sectas pentecostales.
Hermano Tito, entiendo lo que tú dices, ¿no es cierto? Está correcto. Ahora, mi pregunta es la siguiente: cuando uno puede estar enfrente de una manifestación, hablemos así, demoníaca, una posesión, una persona está teniendo algún tipo de actividad que sabemos que es de este tipo, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que el Señor indica en las Escrituras para enfrentar? Si es que tenemos que enfrentar el tema este, o tenemos que retroceder, o tenemos que alejarnos del asunto, porque en ese sentido, no, o sea, la denuncia quedaría a un lado. ¿Cuál debería ser nuestra actitud de acuerdo a las Escrituras con respecto a situaciones puntuales de esta magnitud? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, cuando, por ejemplo, veamos a una supuesta persona, a un señor o a una señora, pues haciéndose el loco, diciendo que está endemoniado, tirándose, dando vueltas por el suelo, lo habéis visto en cultos pentecostales, ¿no? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues decirle que, mira, lo que tienes que hacer es irte a un psiquiatra y que te ayude un psiquiatra, porque están mal de la cabeza, porque son generalmente personas que están mal de la azotea, que les falta un tornillo, y dicen que están endemoniados y se ponen a dar vueltas en el suelo y se ponen a hacer payasadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es enviarles a un psiquiatra y decirles que les arregle el cerebro, que es lo que les hace falta.
Hermano Tito, tengo una pregunta.
Sí, adelante, hermano Freddy. Adelante, Freddy.
Bueno, yo fui, crecí en una familia católica. Luego, bueno, me convertí, digamos, conocí de la palabra en una iglesia pentecostal. Pero aún así, no, siempre tenía mis dudas con lo de las hasta que, bueno, la misma necesidad de saber la verdad me llevó a descubrir muchas cosas que eran falsas. Con respecto a los endemoniados, echar fuera demonios, aún eso está activo. He visto personas que dicen que están endemoniadas, que esto, lo otro, pero ya que todavía existen personas que se pueden de alguna manera ser ser dominadas por demonios, endemoniadas o echar fuera demonios. ¿Se puede eso todavía? ¿Aún está activo eso en la iglesia? Paso palabra.
Pues yo no creo que existan. Sí, yo jamás he visto a un endemoniado. Yo jamás he visto a un endemoniado. Cuando yo era pentecostal, yo nunca había personas endemoniadas. Yo lo que veía era chiflados y achifladas, que decían que estaban los pastorcillos. Los endemoniados son los pastorcillos pentecostales. Esos son los demonios, los que tienen demonios. Esos sectarios, esos pastorcillos que hacen todas esas payasadas, que tiran a la gente, que tiran a la gente al suelo, que hablan en esas falsas lenguas, esos son los endemoniados realmente. Y los pobrecillos que se tiran al suelo, que se creen endemoniados, que empiezan a dar vueltas, pues sencillamente son personas que están mal de la azotea, que le falta un tornillo y que lo que necesitan es ir a un psiquiatra. Pero realmente los endemoniados son estos falsos evangelistas, estos falsos pastores, que se hacen pasar por discípulos de Cristo y que blasfeman contra el Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu de Dios hace todas esas payasadas. A ver, un...
Sí, hermano Tito, soy Juan Carlos.
Hola, hermano Ronald, adelante.
Sí, con respecto a las posesiones diabólicas, tal como la Biblia nos ha hecho, ¿podemos decir, hay alguna enseñanza clara en la Biblia? ¿Podríamos decir que hoy en día existen esas posesiones diabólicas? ¿Es todo un teatro nada más? ¿No puede haber nunca algo que tenga que ver con eso? Paso palabra.
Gracias, hermano. Yo personalmente creo que es un teatro, efectivamente. Los que estaban poseídos en la época de Jesús, Jesús echó demonios, los apóstoles también expulsaron demonios en el nombre de Jesús, pero eso no significa que durante toda la era de la iglesia siguieran existiendo endemoniados, sigan existiendo personas endemoniadas, personas poseídas. Yo personalmente así lo creo. Hay otras personas que igual que creen lo mismo. Lo que se ve en los cultos pentecostales, yo digo, yo no creo de ninguna manera que sean endemoniados, son personas que están mal de la cabeza, son personas chifladas, que se tiran al suelo, que hacen payasadas, cosas grotescas, y sencillamente es porque están mal de la azotea. Lo que necesitan es ir a un psiquiatra. Eso no, de ninguna manera significa que estén endemoniados.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo vengo de una denominación pentecostal y, bueno, vengo ya curado de espanto de lo que son esos teatros y coincido totalmente. Eso es todo un teatro, es todo una psicosis colectiva y un contagio colectivo.
Exactamente.
Y no hay nada de realidad en todo eso. O sea, son emociones desbordadas y pasiones y cosas así. Pero de todos modos, como había indicios históricos, que según manifiesta la Biblia, en la época de Jesús suceden esas cosas, mi pregunta era, porque no estoy informado realmente, si podía albergar alguna duda que pudiera estar sucediendo hoy en día algo así. ¿Esta es tu opinión personal o has escuchado algún o visto algún estudio, alguna investigación de algún punto de vista de algún teólogo, o es una interpretación tuya y privada nada más? Gracias.
No, es una opinión personal. Yo no creo que sigan existiendo endemoniados. Lo que siguen existiendo son chiflados, pero no endemoniados. Yo no quiero que sigan existiendo endemoniados. Los endemoniados existían en la época de Jesús, en la época de los apóstoles. Ellos expulsaban demonios, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Todo eso lo cumplieron, lo hicieron los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles. Pero eso de ninguna manera significa que durante toda la era pues sigan existiendo endemoniados. Yo no creo que actualmente existan endemoniados. Entonces lo que vemos sencillamente es una psicosis colectiva, como muy bien decía antes el hermano, dentro de las sectas pentecostales. Es una psicosis colectiva, son emociones desbordadas, como muy bien ha dicho, pero eso no de ninguna manera significa que estén endemoniados. Yo he visto a muchos chiflados y a muchas chifladas, especialmente dentro de las sectas pentecostales, que se tiran al suelo, que empiezan a hacer payasadas. Y luego va el pastorcillo, les pone la mano encima y empiezan a supuestamente a expulsarle el demonio, los demonios, en el nombre de Jesús. Y ahí los que están endemoniados realmente son esos pastorcillos. Son esos pastorcillos que hablan en falsas lenguas, que predican falsas doctrinas. Ellos realmente son los que están endemoniados. Son los pastorcillos pentecostales.
Y Tito, con respecto a las sesiones espiritistas, cuando... existe un medium o una medium para comunicar familiares muertos, por ejemplo. Yo tenía entendido de que eran espíritus engañosos que hablaban a través de este medium. ¿Es así o se aplica exactamente lo que estuvimos hablando recién para los espiritistas? Paso palabra.
Sí, eso es diferente. Esos son espiritistas, de los cuales el espíritu, un espíritu inmundo, pues puede hablar a través de ellos, a través del médium. Pero un endemoniado es otra cosa. La Biblia, cuando habla de endemoniados, el Evangelio, cuando habla de endemoniados, si os fijáis bien, eran personas pues que realmente se veía que estaban endemoniados. Tenían por ejemplo, una fuerza tremenda, dice la Biblia, tienen una gran fuerza. Y era diferente a lo que practican los espiritistas. Estar endemoniado es otra cosa, diferente a estar poseído por un espíritu y que ese espíritu hable a través de esa persona. Son dos cosas diferentes. Al menos así lo veo yo. Yo personalmente no creo que sigan existiendo personas endemoniadas. Lo que existe son personas que están mal del coco, de la cabeza, y que necesitan una ayuda psicológica, un psiquiatra. Especialmente dentro de las sectas pentecostales, pero no endemoniados.
Ok, y también deberíamos de denunciarlos y hacerles comprender, porque seguramente están en ignorancia, ¿no? Claro. Sobre esta situación.
Así es, efectivamente. A ver, dice Freddy Urey que tiene. Dice el hermano Freddy Urey que tiene una pregunta, dice en el chat.
Una pregunta, hermano. Entonces, yo fui criado en una familia católica. Luego, al conocer, digamos, cuando ya comencé a descubrir la palabra, a leer, lo descubrí en una iglesia, primeramente bautista, luego me fui a una pentecostal. Pero, ¿sí me escucha, verdad, hermano?
Sí, se te escucha bien, se te escucha muy bien.
Siempre tenía dudas porque yo miraba para mí, que era recién convertido hace, qué sé yo, eso fue en el año 97, tenía como unos... Era un adolescente aún, tenía muchas preguntas, pero siempre me pareció un poco extraño. Se tiraban al suelo, hablaban en lenguas o esto o lo otro, pero siempre me estuvo raro que esas personas siempre seguían con las mismas ataduras de siempre y esto y lo otro. Entonces no me cabía en la cabeza cómo personas que recibían tantos dones podían seguir de la misma manera, teniendo las mismas actitudes. Vi endemoniado, vi salir fuera demonios, bueno, si podemos ponerlo de esa manera, pero siempre tuve mi idea, mis dudas, que si realmente una persona puede ser poseída o endemoniada. No sé si hay una diferencia entre una y la otra, o si se puede echar fuera de demonios. No sé si esa parte está aún...
Vale, gracias, hermano. Vamos a ver, cuando Jesús dijo que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, se estaba refiriendo a sus apóstoles, a los 12 apóstoles. Eso es lo que practicaron ellos, pero eso no se está refiriendo a todos los cristianos de todas las épocas. Por eso es que los falsos ministros de Cristo, ¿qué es lo que van a decir a Jesús cuando Jesús venga del cielo, cuando venga con gran poder y gloria? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Dirán que en su nombre echaron fuera demonios. Se creyeron exorcistas, se creyeron que ellos expulsaron demonios. ¿Y cuál será la respuesta de Jesús? ¿Qué les dirá Jesús? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por lo tanto, ya no hay gente que eche fuera demonios. Todo es una payasada pentecostaloide. Todo es un fraude. No existen realmente gente que eche fuera demonios. Eso lo hizo Jesús y lo hicieron los apóstoles. Pero ya no. Por eso es que Jesús los va a quitar de su lado. Los va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces el Señor Jesús, fijaos lo que les va a decir a esos. Se encuentra el pasaje en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Van a discutir con Jesús. Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y fijaos lo que le va a decir Jesús. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Así que ahí lo tenéis bien clarito. Ya no hay gente que eche fuera demonios.
Una última pregunta, hermano.
Sí, adelante, hermano. Adelante, hermano.
Bueno, yo he creído, yo he estado analizando los estudios suyos sobre el don de lengua, donde se dice que el don de lengua iba a cesar cuando el don de profecía y va a cesar cuando lo perfecto viniera, ¿no? Y eso se refiere al en Apocalipsis, lo que escribió Juan, ¿no? Porque aún veo, no tengo, yo vivo en Estados Unidos y la verdad no tiene mucho sentido el don de lengua, porque cuando estudia el don de lengua, dice que eso se usaba con el propósito, como había muchas personas de diferentes regiones, de diferentes partes del mundo, era en hablar en otras en otros idiomas, ¿no? Pero realmente, como lo ha agarrado, lo ha tomado la iglesia pentecostal, yo he crecido en la iglesia pentecostal, no tiene sentido lo que ellos hacen, porque realmente acá, por lo menos las personas hispanoamericanas, nos reunimos, tenemos nuestra propia congregación en español, y vaya, no entiendo entonces para qué hablan en lengua, si todos hablamos español, no tenemos personas que hablen chino o árabe, alguna, vaya, para mí lo que han hecho del evangelio es una payasa, han hecho un circo, porque realmente estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que han hecho las iglesias pentecostales, visto innumerables, realmente no estoy de acuerdo, para mí son muy, han hecho un circo totalmente, un circo y un tremendo negocio del evangelio. Paso palabra.
Así es, efectivamente, hermano Freddy, así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Han hecho una falsificación del don de lenguas. O sea, lo que existe ahora en las sectas pentecostales es una falsificación satánica del verdadero don de lenguas. Se practican esa jerga que practican en sus cultos, no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. El verdadero don de lenguas mencionado en el Nuevo Testamento, ya sabéis, era el don de idiomas, que podían hablar en idiomas de otros países, como dice Hechos capítulo 2, y no la jerga estúpida, infantiloide, pentecostaloide que hablan en esas sectas. Eso es una falsificación satánica del verdadero don de lenguas. El pentecostalismo, las iglesias pentecostales, es uno de los mayores engaños y de las mayores artimañas de Satanás para engañar al mundo. Las iglesias pentecostales, y aquí denunciamos, yo denuncio a las sectas pentecostales como sectas que están al servicio de Satanás, sencillamente. Ahí se falsifican los dones de Dios, los dones del Espíritu, se practica el engaño, la mentira. Es una absoluta falsificación satánica de los dones de Dios. Yo sé de lo que hablo porque yo he sido durante 12 o 13 años, he sido pentecostal. Yo pertenecía a una iglesia pentecostaloide aquí en Madrid. Y sé de lo que hablo, conozco muy bien las sectas pentecostales. Y están, hermanos, están al servicio de Satanás, las sectas pentecostales. Ellas creen que están al servicio de Dios, ellas creen que son la iglesia de Cristo, pero ellas realmente están al servicio de Satanás. Satanás controla perfectamente a las sectas pentecostales en todo el mundo. Son un gran engaño de Satanás. A ver, dice la esposa de Freddy, tiene una pregunta. Pues adelante, hermana Alba. Adelante, adelante con la pregunta. Antes de terminar, pues hace la pregunta.
Ok, buenas noches, hermano Tito.
Buenas noches.
Mi pregunta es la siguiente. Estuve conversando con un hermano y me dijo que en la Biblia no se encuentra la palabra pastora y que es antibíblico que una mujer sea pastora. ¿Eso es verdad?
Sí, claro, claro que es verdad. La Biblia nunca se dice que las señoras puedan ser pastoras.
Sí, hermano, escuché.
Sí, pues eso, que la Biblia nunca habla de pastoras, efectivamente. La Biblia dice bien claro, el Nuevo Testamento dice bien claro que no les permitido a las mujeres hablar en la congregación, enseñar en la congregación, jamás. Y fijaos que las sectas pentecostales, en muchas de ellas hay pastoras que enseñan en la secta, y en otras iglesias también que no son pentecostales, también se dedican a enseñar. Pero especialmente las pentecostales, hay señoras que se dedican a enseñar en la iglesia y eso es antibíblico completamente. El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, que la mujer calle en la congregación y si quiere aprender, pues que pregunte a su esposo. Pero dice que calle en la iglesia, que calle en la congregación. Y son mandamientos de Dios, además. Dijo el apóstol que eso era mandamiento de Dios. Y fijaos cómo eso pues, lo quebranta, lo desobedecen las sectas pentecostales, donde permiten que parloten pues muchas señoras que lo único que enseñan son falsedades en muchos casos y estupideces. Yo cuando era pentecostal había señoras que las daba por gritar, por hablar en las falsas lenguas.
Hermano, bueno, hermano,
sí, adelante. Adelante, adelante.
Perdón por molestarlo tanto. Adelante. Es que mire, mi esposo y yo, Freddy y yo, asistimos a una iglesia pequeña. Tiene poquitos miembros. La iglesia, según, no tiene nación, pero es bastante pentecostal. Se tiran al piso, hablan en lenguas, corren. Le digo porque a mí esta me da escalofrío. Y lo que tenemos nosotros de pastor es una pastora. Ella es viuda. Y hermano Tito, nosotros en este pueblo donde nosotros vivimos, un pueblo pequeño, y no hay iglesias hispanas. Es muy poca las iglesias que hay. Y usted cree que si nosotros no nos gusta ese ambiente. Nosotros estamos pecando si nosotros nos quedamos ahí, sin sabiendo que nosotros no nos sentimos bien estando ahí.
Bien, gracias, hermana. Pues si no estáis de acuerdo con, lógicamente, con las doctrinas de esa iglesia, no estáis a gustos en esa iglesia pentecostal, pues no tienes ningún sentido de que os reunáis con ellos, de que os reunáis en esa iglesia, lógicamente. Yo mi consejo es que os apartéis de ellos, no toquéis lo inmundo, como dice la Biblia, apartaos de ellos, no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Entonces tenemos que salir de ese tipo de sectas, de esas sectas falsas, especialmente de las pentecostaloides. Les podéis hablar la verdad, podéis ir a esa pastorcilla y decirle la verdad, que la Biblia nunca habla de pastorcillas, que rechaza esa pastorcilla la verdad, que se empeña en seguir desobedeciendo los mandamientos de Dios, pues os marcháis de ahí corriendo y ya está, y os apartáis de ellos. Antes de iros de esa secta, pues mostrarles la verdad, enseñarles la verdad de lo que dice la Escritura. Y si siguen empeñados en esa pastorcilla, sigue empeñada en desobedecer el mandamiento de Dios, pues salir de ahí. Efectivamente, como dice muy bien aquí Juan Carlos en el chat, dice que salgan de estas, de las falsas iglesias pentecostales, para poder recibir conocimiento de la verdad. Mientras se permanezca en una iglesia apóstata, nunca seremos conducidos hacia toda la verdad. Efectivamente. Por eso es que dice Dios en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 18, versículo 4, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dios ordena a su pueblo que salga de esas iglesias falsas, de estas iglesias apóstatas. Salid en medio de ella, pueblo mío. Si somos pueblo de Dios, no podemos ser miembros de estas iglesias falsas, como son las pentecostales, la católica, las evangélicas, los jehovitos atalayados, los mormones, los adventistas del séptimo día. No nos podemos hacer miembros de estas iglesias, hermanos. Enseñan doctrinas que son totalmente falsas, enseñan un evangelio falso en muchos casos, y no podemos ser miembros de estas iglesias. Yo al menos personalmente no soy miembro de ninguna. Yo puedo ir de visita a alguna iglesia. Yo puedo ir de visita a una iglesia pentecostal, o a una iglesia adventista del séptimo día, o una iglesia evangélica, pero eso no significa que yo me haga miembro de esa secta. Pero somos libres para ir de visita, pues, a cualquier iglesia, pero no hacernos miembros de esas iglesias falsas.
Una pregunta, hermano. Sí. Cuando dice Pablo de que la mujer no debe enseñar, que no le permite a la mujer enseñar en la congregación, ¿a qué se refiere Pablo cuando él dice eso?
Vale, gracias, hermano. Se refiere a enseñar doctrina, a enseñar la palabra, a exponer la palabra de Dios. El rol de las féminas, el rol de las mujeres dentro de las iglesias, es, por ejemplo, pueden ser diaconisas. La Biblia habla de diaconisas, de la diaconisa de la iglesia de Cencrea, etcétera, ¿no? Pueden ser diaconisas, ayudantes, diaconisas, pero no enseñar, no exponer la palabra de Dios, no enseñar. Las mujeres no les está permitido enseñar en la congregación. Si quieren aprender doctrina, pues dijo el apóstol Pablo, pregunten a su esposo, su esposo, pues si tiene buen conocimiento y conoce bien la doctrina, pues el esposo le debe enseñar a la esposa. Pero nunca la esposa, nunca las mujeres pueden enseñar en la congregación. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Y además lo dijo que era mandamiento de Dios, mandamiento del Señor. No era cosa inventada por Pablo. Era un mandamiento del Señor. Que ellas callen en las congregaciones. Entonces tienen un rol diferente. al Baal del varón. El varón es la cabeza de la mujer, dice el Evangelio, dice la Biblia. Así como Dios es la cabeza de Cristo, pues el varón es la cabeza de la mujer. Y la mujer, igual que Cristo está sometido a su padre, nosotros estamos sometidos a Cristo, pues el varón está sometido a Cristo, pues la mujer debe someterse, sujetarse al varón. Esa es la jerarquía, el orden dado por Dios en la Biblia. Y quien lo rechaza, quien lo pervierte, pues está rebelando contra la autoridad establecida por Dios, así de simple. Las pentecostales, las pastorcillas pentecostales están rebelando contra la autoridad establecida por Dios, así de sencillo. Son iglesias rebeldes. A ver, estoy leyendo en el chat, pregunta Hel Goldman. Quiere saber si los demonios no pueden tomar posesión de las personas. No pueden tomar posesión de las personas. Bueno, vamos a ver, esto es lo que estábamos hablando antes de los espiritistas. Hay espiritistas que los cuales un espíritu inmundo toma posesión de esa persona, del espiritista, y el espíritu habla a través de esa persona. Eso se llama una posesión. Pero otra cosa son los endemoniados. Son los endemoniados, es diferente. El tipo de endemoniados que menciona la Biblia, como menciona el Evangelio, pues yo no los veo, vamos, yo no se ven ese tipo de endemoniados. No veo este tipo de endemoniados. Y aquellos que echan fuera demonios, que dicen que echan fuera demonios, pues realmente no echan fuera demonios. Por eso es que Jesús pues los va a echar de su lado cuando venga. Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Lo cual significa que realmente ellos no echaban demonios. Y si no echaban demonios, no exorcizaban realmente, pues significa que no existen realmente posesiones demoníacas. Que no hay endemoniados, vamos. Tal como enseña la Biblia, es mi opinión personal. Aquí cada uno puede opinar lo que quiera, Pero yo, mi opinión personal es que no existen realmente endemoniados actualmente. Existieron en el siglo I, cuando Jesús estaba en la tierra, pues habían demoniados ahí en Judea, en Samaria, en Galilea, y con la época de los apóstoles igual. Pero yo no creo que se vean ya endemoniados. Lo que se ve en las iglesias pentecostales son gente, ya digo, gente que está mal de la cabeza, que están trastornados. En esa secta les trastornan, les dejan atrofiados mentales, en esas sectas pentecostaloides, y realmente no son endemoniados. Son personas que necesitan un psiquiatra para que les arreglen el cerebro. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya saben, mañana sábado tendremos la segunda parte sobre este tema de la verdadera, la verdad sobre el diablo, sobre Satanás, lo que enseña la Biblia. Mañana sábado la segunda parte. Y el domingo tendremos la tercera parte. Así que nos marchamos y le damos las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí. A nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, por haber permitido que nos reunamos aquí un grupito de hermanos. Gracias por los hermanos nuevos que han entrado aquí por primera vez en la sala de charlas. Gracias por este sentir que pones en nosotros, por querer seguir aprendiendo más de la verdad. Te pedimos que ayudes a aquellos que vayan a escuchar, que bajen de internet esta charla, que la escuchen, para que pues entiendan, Padre Celestial, lo que has enseñado, lo que enseñas en las Sagradas Escrituras sobre este asunto de Satanás. ¿Por qué tú creaste a Satanás? ¿Con qué propósito le creaste? Pues que lo lleguen a entender y no se dejen engañar por las fábulas, por los mitos falsos, iglesieros, que el sistema apóstata pues ha estado enseñando durante siglos. Para que crean en las Sagradas Escrituras, crean en la verdad y puedan así salir, Señor, de esta Babilonia la grande, de esta confusión religiosa que reina en el mundo, para poder pues seguir en la verdad, permanecer en la verdad pues hasta que llegue el fin. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por haber estado. Ya sabéis que mañana podéis bajar ya esta charla bíblica, ya estará publicada. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos vemos aquí en la sala de charlas públicas.